Aunque la mayoría de las empresas reciben más de 15 solicitudes de empleo a la semana, apenas se concretan entre una y dos entrevistas. Esta revela la investigación de mercado, qué es lo que buscan los empleadores en los recién egresados, realizada por estudiantes de mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana. Jorge Reyes, catedrático en la materia de investigación de mercados, en la que se hizo el estudio, señaló que algunas empresas reconocieron recibir hasta 60 currículos por semana, pero al momento de las entrevistas la cifra bajaba considerablemente a una o dos entrevistas. Y bueno, esta misma encuesta fue la que nos hiciste el favor de presentarnos hace dos semanas, cuando estuvieron aquí los estudiantes de la Universidad Iberoamericana que la efectuaron. Jorge, pues bienvenido, buenos días, y yo creo que los datos que tú vienes proporcionando con tus investigaciones de mercado, ya sea estando al frente del aula o sea ya en tu carácter de investigador de mercados, son importantes y están siendo considerados como punto de partida para la reflexión de ciertos temas.
Sí, primero que nada, bueno, saludar a todos nuestros radioescuchas en este momento. En segundo, pues desearles una semana muy feliz, con mucho trabajo y pues muy contento por la nota, por mis muchachos que ¿cómo se llama? La verdad sí, le echaron muchas ganas para este reporte y pues ahí se ven los resultados del trabajo bien hecho en la universidad, ¿no? Al final sí hay poca oferta de empleo de acuerdo a lo que nos apareció en el estudio, más que explicar si había poco o mucha, porque eso es hasta cierto punto una obviedad, era ver qué podía hacer un chavo recién egresado. O sea, era un estudio, yo lo podría ver un poco más propositivo sobre el punto de vista de qué podía hacer un muchacho recién egresado para tener un poco más de oportunidad con respecto a la oferta que hay en los jóvenes, ¿no? Al final yo veo que hasta para conseguir un empleo hay una guerra entre los mismos egresados, donde ellos, entre unos y otros, el que tenga el mejor currículum y el que tenga la mejor experiencia, de acuerdo al estudio que hicimos ahí con los chavos, bueno, que hicieron los chavos estos de la Ibero, nos permite entender. Y la parte propositiva es decirle a los jóvenes que puedan leer el periódico el día de hoy o que alcanzaron a oír la entrevista que estuvimos aquí en Contextos, es que a lo mejor la situación no está del todo correcta o del todo efectiva, pero esto les va a permitir hacerse más eficientes al momento de estudiar en la universidad, o les va a hacer ser más activos al momento de estar en la universidad para que cuando salgan su currículum esté más engrosado. Un currículum de un recién egresado, de acuerdo al estudio que estaba viendo, que lo único que te sale es que tiene muy buenas calificaciones y que has hecho en tus 19, 20, 21 años de vida, bueno, pues he ido a la escuela, es todo lo que he hecho, bueno, pues vemos que para un empleador ya no es una oferta atractiva de trabajo entre tantos jóvenes que ya tienen tantas experiencias, tanto en el ramo extraacadémico como en otro ramo, ¿no? Entonces eso es interesante.
Fíjate que lo que sería también muy interesante conocer ahora con este boom de todos los muchachos que se van a estudiar un semestre o un año fuera, con estas posibilidades del intercambio académico que tienen las universidades, si esto también pudiera ser en algún momento un factor determinante para el empleador, es decir, que tenga experiencia en el extranjero o que haya cursado un semestre o dos semestres en alguna universidad extranjera. Habrá luego que considerarlo.
No lo metimos en el estudio, sin embargo metimos una lista de opciones. Por ejemplo, era dominio del área de trabajo, dominio de otras áreas, venía la parte de facilidad para resolver problemas, trabajo en equipo, la parte de ser propositivo, tener iniciativa. Y era una encuesta de tipo de suma de, o sea, aparecían todas las opciones y él tenía que ir eligiendo una, dos, tres, cuatro, ¿no? O sea, no era de que todas tuvieran el mismo nivel de importancia, sino se estableció un orden jerárquico entre cada una de las opciones, y de repente veíamos que la opción más importante, más allá de las calificaciones, era la parte de tener iniciativa y poder solucionar problemas solos. Entonces, respondiendo a la pregunta de Marcela, yo creo que va de la mano. Cuando un muchacho ya le dan la oportunidad de estudiar en otra universidad y de valerse por sí mismo y que pues mamá no te resuelva todos los problemas, de repente ese muchacho se vuelve mucho más propositivo, se vuelve mucho más probable que pueda solucionar problemas dentro de una organización porque ya los tuvo que resolver él. Y también yo siento que va un mensaje para aquellas mamás, esta primera plana del siglo, para aquellas mamás que buscan que sus hijos, o resolverle todos los problemas a sus hijos, de que, ay, déjame te consigo trabajo en tal lado, y déjame voy con mi amigo a que te ayude, y déjame. Entonces le estás tratando de abrir las puertas al niño o a la niña, y al final no deja de ser un niño o una niña. Entonces lo que evalúan mucho, y lo que evalúan mucho las empresas, es la habilidad para tener iniciativa en función de lo que, o sea, yo no sé mucho, o sea, tener la humildad de decir, no sé mucho en este momento, pero me pongo a tus órdenes, empresa, para que me enseñes, y lo que me enseñes estoy dispuesto a hacerlo de una buena manera, ¿no? Eso es como que el resumen, a grosso modo, de lo que me dice este estudio.
Bien, bueno, pues felicidades, otra vez.
Gracias.
Y vamos con el tema del día de hoy.
Sí, el tema del día de hoy, bueno, a pesar de tantas y novedosas herramientas de mercadotecnia, al final cada día vemos que diferentes, hasta las 4 P's van cambiando, y luego van apareciendo que 4 C's y luego 4 L's, y luego de repente que el marketing viral, y luego el marketing significativo, y luego otras que es la mercadotecnia, se me olvidó el nombre, le interviene la cuestión. El neuromarketing, perdón. De repente, y de hecho en el plano digital, yo, por ejemplo, compro seguido libros de marketing digital o de redes sociales y estas cosas, y de repente cuando va saliendo el libro, Facebook cambia toda la estrategia, y de repente dices, bueno, pues ya acaba de salir el libro y ya no me sirve para nada. O sea, las cosas van mucho, muy rápido en la cuestión de mercadotecnia. Pero también vale la pena hacer un alto en el camino y retomar uno, y es de lo que quiero hablar de hoy, de uno de los textos más representativos en la historia del marketing y que sigue vigente. ¿Sí? Este libro se llama La Guerra de la Mercadotecnia, o La Guerra del Marketing. Fue escrito por Al Rice y Jack Truth hace más de ya 28 años que se escribió, y dice uno, bueno, ya si es un libro de mercadotecnia, y la mercadotecnia con todo lo novedoso que tiene y con todas las cosas que están cambiando, pues ya realmente sería un libro desde un punto de vista obsoleto. Sin embargo, creo que en los mercados, mientras más competitivos se van haciendo y mientras más cantidad de oferentes y menos demandantes van teniendo, este libro se va haciendo más indispensable para cualquier empresario que busque entender un poco más la función de cómo establecer una estrategia de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque yo veo que la mercadotecnia muchas veces se entiende como hacer publicidad, como, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un anuncio, vamos a hacer un mensaje, vamos a meter a ver si vamos a meter un perrito o un gatito, y el gatito que esté sonriendo o esté triste, y te pones a pensar en ese tipo de cosas. Sin embargo, detrás de todo esto, y este libro es una opción muy buena para todas las personas que nos están escuchando, para entender un poco cómo es la estrategia dependiendo del lugar en el que te encuentres, En la mente del consumidor. Y este libro empieza con una premisa. Esta premisa es la parte de que dice, bueno, ¿dónde se efectúan las batallas de marketing? Y te hace la pregunta al Rice y te dice, la batalla de marketing se efectúa en ¿cómo se llaman? Los anaqueles, o se efectúa en las tiendas departamentales, en este caso en las elecciones, ahorita que estamos en elecciones, la batalla de marketing se va a pelear en las urnas y la gente va a decidir, y él dice que no, la batalla de marketing se pelea en la mente del consumidor. Al final hablamos de una batalla de percepciones y no de productos, una batalla de percepciones y no de candidatos. Entonces muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué votaron por fulano o merengano si no tenía las características suficientes para ser un buen candidato? Bueno, pues él ganó la guerra de percepciones, y perceptivamente para la gente fue un buen candidato. O hace poco, viendo resultados del barómetro, la calificación de pésima había disminuido y había subido la calificación de mala, que hasta cierto punto es una mejora. Pero de repente, hablando con grupos empresariales, ellos me decían, es que no hay mejora, Jorge, o sea, la mejora sigue estando habiendo un problema aquí en la región, y ese problema se mantiene, no están cambiando las cifras. Entonces ahí hablamos de una realidad, pero lo que está haciendo, yo siento, la dinámica del mensaje gubernamental y el centrarse en un solo mensaje también está haciendo que de centrarse de un solo mensaje a centrarse en muchos mensajes ha hecho que la gente cambie la percepción, ¿no?
Pero también hay otro factor, o sea, más que la percepción hacia el candidato, pudiera ser también el factor de la percepción hacia la autoridad que esté en este momento gobernando. Es decir, lo que se debe llamar el voto de castigo. O sea, yo no voté tanto por el candidato de la oposición, sino que voté en contra del partido que está ahorita en el poder, como hay muchos, como hay ciudadanos que así piensan.
Uh-huh. Y aquí la parte es esa de esta percepción, ¿no? Entonces, Al Rice dice que la guerra de la mercadotecnia se pelea en las mentes de los consumidores y que es importante, por ejemplo, pero yo cuando estaba en la carrera para mí era un término muy etéreo, muy mágico, el decir, bueno, ¿cómo le hago para saber qué hay en la mente de los consumidores? O sea, ¿qué bolita mágica tengo que tocar, ¿no? Y muchas veces yo siento que algunos empresarios tienen esas dudas. Entonces hay una pregunta básica para saber, y es, yo siento que la base de ¿cómo se llama? De este libro, que es el Top of Mind, que es preguntarle a la gente, oye, dime cuál es el primer periódico que se te viene a la mente, dime cuál es la primera estación de radio que se te viene a la mente. Si tú tienes una zapatería, oye, dime cuál es la primera zapatería que se te viene a la mente. Y bueno, ahí se tiene que hacer cierto muestreo, específico, pero en función de esa pregunta te responde mucho de la estrategia que vas a realizar a posteriori de acuerdo a este libro. Entonces, de acuerdo a este marco teórico, ellos hablan de que actualmente, y lo hablaba hace 28 años Al Rice, de que ha habido mucho más, a diferencia de que hubiera más demanda, hay mucho más oferta. Y cuando hay más oferta, se requieren más estrategias. Y por eso él lo explica como el marketing de guerra. Al final, yo me considero una persona no bélica, yo me considero una persona de paz. Pero en la parte de la mercadotecnia sí me apasiona esta parte de la guerra de la mercadotecnia, y por eso hoy quise hablar un poco de ello. Ellos hablan en este libro que hay cuatro estrategias diferentes de combate diferentes, o sea, y cada una de ellas depende del lugar en el cual te encuentres en la escalera mental del consumidor. La escalera mental del consumidor es la respuesta a la pregunta de qué es la primera marca que se tiene en la mente de la misma categoría. Por ejemplo, si hay algún persona que nos esté escuchando en este momento y tiene una empresa, vamos a suponerle, de juguetes, pues cuál es la primera tienda de juguetes de Torreón que se te viene a la mente. Ese sería el top of mind de tiendas de juguetes de Torreón. Entonces de repente ahí él se ubica en qué lugar está, ¿no? Y la primera es la guerra defensiva, aplica únicamente a los que son líderes en esta categoría, los que me aparecen en primer lugar de participación de mercado. El líder, de acuerdo a lo que dicen Al Rice, es que el líder nunca ataca, el líder se defiende. El líder es aquel que vende más que sus competidores, que tiene una participación más grande que sus consumidores y además es ampliamente reconocido como tal.
Es que esto tiene una lógica, o sea, ¿yo por qué me voy a arriesgar si yo soy el puntero? ¿Sí? Los que se tienen que arriesgar son los que van detrás de mí y me tienen que estar golpeando, entonces yo lo único que hago es defenderme.
Y es mucho más sencillo defenderse, lo dicen todas las estrategias del fútbol americano.
Aunque, también deporte, dicen, ¿no?, que la mejor defensa es el ataque.
El ataque a sí mismo, también lo dice este libro. De hecho, es una de las premisas de este libro, una de las estrategias que debe hacer el líder es atacarse a sí mismo, estar en constantemente innovación, o sea, crear un competidor interno en la organización que esté creando propuestas antes de que la competencia las cree. Entonces tú te estás atacando, y de hecho es cuando empiezas a ver una empresa que está cambie y que está sacando nuevos productos. El mismo Google, que es líder en el mercado en este momento en ciertas plataformas, pues no se quedó siendo el líder de la plataforma de buscadores, sino empezó a buscar otras líneas como los mapas, como el Gmail, como otras alternativas, y cuando ya lo quieren alcanzar, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que cuando apenas Apple estaba sacando sus mapas, que lo estaba sacando medio mal, Google ya tenía mapeado el mar. Entonces dices, wow, o sea, ellos empezaron a mapear el mar, no tengo idea para qué, ya ven que se pueden ver las imágenes del mar hermosas. Pero esto, hablando de la guerra política, muchas veces a los candidatos se les olvida en qué lugar están, y yo hablo de que cuando alguien está actualmente en el poder o que está actualmente en la administración de ese partido en el poder, yo podría hablar de que él es el líder del mercado. Entonces, en ese momento,
Con un liderazgo bien relativo de pronto.
Ojo, uh-huh, es líder del mercado, no líder social. Uh-huh. Y también esto lo tienen que conjugar los diferentes candidatos en función del lugar en el que se encuentran en las encuestas. Porque si están en un segundo o tercer lugar en las encuestas, a pesar de estar en el poder político, pues ellos tienen que hacer una estrategia de ataque. Entonces, la estrategia de defensa es una estrategia que siempre estar tratando de estar sacando cosas nuevas, atacándote a ti mismo, y tener, eso es algo bien importante, porque muchas veces no nos creemos que somos el líder. Eso me ha pasado con varios clientes míos, que les digo, es que es momento de que subas el precio de tu producto. Y me dicen, no, es que lo que me ha llevado a mí a estar aquí es que yo vendo muy barato. Les digo, sí, pero la percepción que tiene la gente de ti de líder la tiene en otras áreas también. Y comparado contra la competencia, tú eres más barato y tienes mejor servicio.
A menos de que tu estrategia financiera sea más volumen, sí, más clientes que compren tu producto, que eso te haga entonces estar en el mercado. Mira, veía una entrevista la mañana de hoy con Enrique Olvera, uno el mejor chef de México que existe en este momento, punto. Y entonces él decía, Enrique Olvera, que él ha bajado un 17% los precios de su restaurante, que es uno, se llama Pujol su restaurante, que además es uno de los mejores, y que le ha apostado muchísimo más al volumen de su clientela, y eso le ha dado mejor resultado.
Sí, al final el liderazgo, o sea, tú, bueno, lo que pasa es que lo que te dice el libro es que tú te tienes que creer que eres el líder. Cuando te crees que eres el líder, empiezas a tomar decisiones de ese tipo, bajar o subir el precio, pero sabiendo que eres el líder, porque muchas veces no te la crees. Y como no te la crees, ahí es donde hay ciertos riesgos. Yo veía a un cliente donde su participación de mercado era líder por mucho, y de repente yo veía debilidades en la parte de que la gente, la percepción. Y la segunda es la guerra ofensiva.
Es que
ya nos tenemos que ir.
Que bueno. Ir porque ya tenemos el tiempo encima. ¿Qué te parece que le pongamos puntos suspensivos, Jorge?
Sí.
Sí. Y lo retomamos y por supuesto le damos seguimiento a esto que nos estás planteando. En una palabra, ¿cuál campaña te gusta más?
Ay, pues yo creo que la de Isabel Vesuña por los colores y la forma diferente de presentar a la candidata.
Ahondamos en esto en una siguiente visita tuya aquí a Contextos, en una de tus colaboraciones. Muchas gracias, Jorge. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Jorge Reyes, en el contexto de la mercadotecnia. Vamos a la pausa comercial, regresamos enseguida.
Contextos. Volvemos después de esta pausa.